Buenos días, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este tercer día de nuestra jornada, de nuestra tercera jornada de capacitación en ciberseguridad CUDI. Les agradecemos mucho que se encuentren con nosotros y esperamos que esta sesión pues, sea realmente de mucho provecho. En esta sesión, en este taller, pues vamos a tocar un tema que por demás importante, el tema del correo electrónico, uno de los problemas principales. Ayer en algunas otras sesiones pues se hablaba que el correo es digamos la fuente de ingreso de muchos de los ataques que nuestras instituciones sirven, ¿no? Reciben. Entonces, pues ahora vamos a ver un tema de suplantación de identidad, es decir, vamos a ver cómo y de alguna manera los atacantes pueden hacerse pasar, ¿no? por alguien como si fueran de la misma institución, como si fueran algún cliente, algún proveedor, y pueden llegar correos electrónicos que aparentan ser un correo válido de nuestra institución, ¿no? Se van a hablar en este taller pues de diferentes protocolos como SPF o DKIM o DMARC y cómo podemos de alguna manera asegurar estas fuentes de correo, ¿no? Para esta interesante sesión, pues nos acompañan tres de instructores con mucha experiencia también en este tema. Tengo el gusto de presentar a Guido Luciani. Él tiene más de 10 años de experiencia trabajando de manera especializada en productos vinculados al correo electrónico. También nos acompaña Ulises Chávez. Ulises es ingeniero en comunicaciones y electrónica egresado de la ESIME y pues también con 10 años en áreas de soporte, gestión y administración de IT en el sector privado y como consultor de seguridad informática. Nos acompaña también Ariel Glaser con 22 años de trayectoria comercial. Todos ellos estarán en esta sesión compartiendo los conocimientos que tienen y dándonos algunos consejos de cómo podemos asegurar nuestros correos. Adelante, Ulises, les cedo la palabra. Que sea una buena sesión para todos y muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias, Guido. Gracias, Uriel.
Gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos los participantes en esta sesión. Yo únicamente quiero presentarme y dar las gracias nuevamente por este espacio. Nosotros somos, yo represento a una empresa que se llama Ciberseguridad Pixkey. Somos especialistas en ciberseguridad y como tal nosotros estamos integrando o somos partners de Zenmark y ahí con una interacción que tuvimos con el equipo de CUDI, pues nos dimos cuenta de que este es un mensaje muy importante para difundir un poquito más el conocimiento acerca de los protocolos, acerca del problema del email, ya que está comprobado que al menos en Latinoamérica, por lo menos el 75% de las instituciones o de las empresas tienen este problema del cual vamos a hablar, ¿no? Entonces, sin más, le paso la estafeta a mi compañero Guido, que él es el especialista y quien nos va a estar apoyando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ulises, y bueno, buenos días a todos. Yo los estoy acompañando desde Buenos Aires, así que ya aquí son las tardes. Y por si hay alguien que nos acompaña de otros lugares, bueno, bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo. Tal como decía Ulises, vamos a abordar algo muy clave, que es la seguridad de correo electrónico. Sigue siendo el correo electrónico la punta de lanza para lo que son variedad de estafas en la web. Y el correo electrónico sigue vigente. Durante años hablan de que, bueno, ya le dan fecha de caducidad al correo electrónico y sigue vigente. Es nuestra huella digital, como dice mi compañero Ariel siempre, dentro del ecosistema de Internet. La dirección de correo electrónico es propia de cada uno. Para comunicarse directamente con una persona, nos comunicamos a través de correo electrónico y por eso sigue siendo tan importante. Les voy a compartir pantalla. Y en primera instancia, lo que me gustaría hacer con todos ustedes es una pequeña dinámica. Nosotros tenemos un sitio de suplantación de identidad controlada, es decir, donde ustedes van a poder suplantar su propia identidad sin ningún tipo de riesgo, lo que les va a brindar también una puntuación, les va a brindar una, digamos, una validación del nivel de vulnerabilidad que tienen sus dominios de correo electrónico. Escaneando el código QR, que también digamos, vamos a mostrar más adelante en el resto de las slides que vamos a mostrar, siempre va a haber un código QR para que ustedes puedan seguir escaneando, los va a llevar a un sitio que les va a pedir su correo electrónico corporativo, el correo electrónico de la institución para la cual trabajan, y un correo personal, su correo de Gmail, Yahoo, Hotmail, y lo que se le va a enviar es una factura, que está bien detallado, que es una factura marca ACME, que no tienen que pagarla, pero les va a demostrar que se puede enviar correo electrónico en nombre de sus dominios. Y bueno, ahora vamos a abordar un poco cómo se puede hacer esto y por qué es importante abordarlo. Cualquier duda o consulta, vamos a dar espacio más adelante para preguntas y respuestas. Estamos, digamos, abiertos para poder traer un poco más de visibilidad a este tema que muchas veces se lo deja relegado porque las comunicaciones de correo electrónico, digamos, estamos tan acostumbrados a la cantidad de estafas que hay que muchas veces no se denuncia, no se le da la visibilidad que se debe y hay una solución tecnológica y esta es la solución tecnológica que vamos a presentar hoy. Como hablábamos recién, el problema del correo electrónico en primera instancia es la suplantación de identidad. El correo electrónico, como fue definido en el año 70, imagínense, hace tantos años que tenemos correo electrónico en nuestro haber, que se tomó como referencia el correo postal tradicional, donde tenemos un sobre, dentro de ese sobre tenemos una carta. Bueno, aquí no desconozco, digamos, el origen o, digamos, de los participantes, pero bueno, si hay gente con más conocimiento técnico, saben que esto mismo, digamos, es del correo electrónico a nivel electrónico. Es un sobre, es un cuerpo de correo, y todo esto se puede codificar y se puede manipular a gusto. Podemos tener, podemos suplantar la identidad de un tercero sin mayor complejidad. La suplantación de identidad ha sido y es un gran problema de los correos electrónicos. Por otro lado, la intercepción no es algo que veamos muy seguido, pero existe el ataque man in the middle, donde se puede interceptar un correo electrónico. Ese correo electrónico se puede, digamos, modificar y se deja seguir su curso para desviar fondos, bueno, para estafas muy particulares. Esto también es un problema que tienen las comunicaciones de correo electrónico, ya que el correo electrónico viaja, digamos, por el ecosistema web sin ningún tipo de protección, pero hay posibilidad de protegerlo. Por otro lado, la entrega. Muchas veces no hay un tercero involucrado, no hay un estafador, no hay un maleante, pero somos nosotros los propios dueños de los servicios de correo electrónico que no estamos configurando correctamente estos servidores. Y yo, al enviar desde un servidor que no está bien configurado, no está bien autenticada esa comunicación, ese correo termina en spam cuando es correo legítimo que tiene que llegar a, digamos, al destinatario. Muchas veces los problemas se dan con entrega, son propios de las empresas o de las instituciones. No hay nadie que esté intentando manipular la información ni suplantar, sino que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas mal. Y por último, algo que este protocolo que vamos a presentar hoy, que ya se los presento, es el protocolo DMARC, y los protocolos asociados, algo que brinda es visibilidad y auditoría. Esto quiere decir que hoy día nosotros es muy difícil que podamos tener una, digamos, buena visibilidad de todas las comunicaciones que se están realizando en nombre de mi dominio, ya que si distintas áreas de la institución están ocupando servicios para enviar correo electrónico, yo tendría que tener realmente muy a conciencia auditada cada una de esas fuentes y poder llevar una cuenta de cuáles son para poder asegurarme de que todas estén bien autenticadas. El protocolo DMARC nos permite hacer esto de forma muy sencilla y ya lo vamos a ver más adelante por una de sus características. El daño que tiene digamos, la problemática del correo electrónico, bueno, en primera y última instancia es financiero. Las entidades pierden millones y millones de dólares al año por desvíos de fondos, por pago de, digamos, secuestros de información, el famoso ransomware, por lo que son daño reputacional. Las instituciones tienen que hacer recupero de daños cuando los medios de comunicación, las redes sociales, se hacen eco de que se utilizó el nombre de una entidad conocida para hacer algún tipo de estafa por correo electrónico. Como decíamos, el correo es la punta de lanza para no solo robo tal vez de identidad con fines, digamos, diversos, sino también para la distribución de ransomware. Y ransomware, por lo general, se inicia con un correo electrónico que está compartiendo un enlace o un archivo que luego es descargado al computador y termina, digamos, secuestrando la información, encriptándola, y se debe pagar un rescate para poder obtener esa información nuevamente. Entonces, el daño en primera y última instancia es financiero, más allá de que luego tengamos dolores de cabeza para poder recuperar esos daños. ¿Cómo sucede esto? Bueno, en esta instancia vamos a generalizar un poco, pero nosotros como dueños de los dominios, como digamos, dueños de nuestro nombre dentro del ecosistema web, podemos contratar distintos servicios para enviar correo electrónico en nombre nuestro. Podemos utilizar servidores de Microsoft, de Google para enviar correo corporativo. Podemos utilizar MailChimp para lo que es correo promocional. Podemos utilizar un SAP o un Salesforce, tenemos para hacer lo que es facturación o CRM. Es decir, nosotros nos vamos a valer de distintos tipos de servicios para poder enviar correo electrónico, que en definitiva están enviando correo en nuestro nombre, están suplantando nuestra identidad, pero nosotros los estamos contratando. La cuestión es que nosotros como dueños del dominio somos los responsables de autorizar a cada una de estas fuentes que estamos contratando. Porque no por contratar a Microsoft o por contratar a Google o a SAP, ellos van a hacer esto por nosotros. Ellos a lo sumo van a poder asegurarse de que las comunicaciones que salen por sus propios servidores estén autenticadas, pero nosotros somos los responsables de que todos los servicios estén autenticados correctamente. Es decir, ellos nos van a brindar la información, pero somos nosotros, los dueños de los dominios, quienes tenemos que hacer las configuraciones correspondientes para poder autenticar estas comunicaciones. Porque terceros se pueden valer de servicios similares o servicios vulnerables para poder enviar correo electrónico también en nuestro nombre. Y si nosotros no tenemos bien autorizado el correo que estamos contratando, un atacante al enviar un correo electrónico desde un servidor de terceros no va a ser muy distinto el correo uno del otro. No va a haber ningún tipo de discriminación. Y nuestros empleados, clientes o proveedores van a recibir estos correos en su casilla principal, ya que no va a haber ningún tipo de forma de discriminar que, digamos, un correo sea legítimo o no. En gran medida, las instituciones, puertas para adentro, van a contar con ciertas capas de seguridad. Podemos tener reglas de correo electrónico para proteger también de que no se reciba spam, digamos, en gran medida. También podemos tener un anti-spam, un firewall. Podemos tener ciertas capas que van a proteger a nuestros empleados en mayor o menor medida a que no sean víctimas de un ataque de suplantación de identidad, ya sea con nuestro propio dominio o con dominios de terceros. Es decir, puertas para adentro, puede que tengamos, digamos, algún tipo de protección. Pero ¿qué sucede? Puertas para afuera, con nuestros proveedores, nuestros clientes o el mundo en general. Clientes, alumnos, si hablamos de universidades. ¿Cómo hacen ellos para saber que un correo electrónico que viene en mi nombre es realmente legítimo o no? ¿Y cómo hacen ellos para poder identificarlo? Entonces, para poder cerrar este ecosistema, no solo proteger puertas para adentro y puertas para afuera, un consorcio de empresas de primer nivel impulsó un protocolo que se llama DMARC. El protocolo DMARC, que lleva alrededor de unos 8 años ya a nivel global, ya se ha convertido en un estándar en todo tipo de servidores, es un protocolo que va a permitir autenticar el correo electrónico y va a permitir dictar políticas para ver qué se hace con ese correo electrónico si no es auténtico. Y por otro lado, nos va a permitir obtener visibilidad de esos correos electrónicos. El protocolo DMARC, y es, digamos, parte de el seminario que estamos brindando hoy en día, es para evangelizar un poco acerca de este protocolo, que tal vez en Digamos, en otras regiones, en Europa, en Estados Unidos, incluso ya hay legislación que obliga a entidades estatales a aplicar el protocolo de Merck. Todavía aquí en Latinoamérica estamos implementando, estamos en una fase más temprana de implementación, e incluso hay desconocimiento acerca de este protocolo. Por eso, bueno, se decidió hacer este seminario de la mano de Ciberseguridad PISCI para poder brindarles un poco de información sobre el protocolo de Merck y los protocolos asociados a la autenticación de correo electrónico. Les recuerdo, por si hay gente que está ingresando posterior al comienzo del seminario, en cada slide vamos a tener un código QR donde ustedes van a poder hacer suplantación de identidad de su propio dominio. Es decir, escaneando el código QR que hay en pantalla, en el margen superior derecho, van a poder enviar un correo desde su correo corporativo a su correo personal sin ningún tipo de autenticación. Es decir, no van a tener que ingresar ni su usuario ni su contraseña. Nosotros vamos a suplantar su identidad cuando ustedes nos brinden la casilla de correos corporativa y una casilla de correos personal. De esta forma van a poder obtener un puntaje que va de 1 a 5, siendo 1, 2 y 3, digamos, un dominio vulnerable, y 4 y 5 con algún tipo de, digamos, protección. Bueno, continúo. Igualmente después vamos a dar un espacio para lo que son las preguntas y respuestas. Bueno, ¿cómo funciona DMARC? Digamos, ¿qué protocolos asociados tenemos a la protección de dominio que nos brinda DMARC? Vamos a hablar del protocolo SPF, vamos a hablar de KIM y también de DMARC. Yo le puse entre paréntesis algunos nombres amigables, pero el SPF, que es un protocolo que ya hace tiempo quería, digamos, combatir lo que es la suplantación de identidad, no del todo efectivo hasta el día de hoy, se trata de una lista blanca de servidores que yo autorizo a enviar correo electrónico en mi nombre. Tanto el protocolo SPF, el de KIM y el DMARC van a estar alojados en la zona DNS de los dominios. Por si hay gente que no sabe lo que es una zona DNS, todos los dominios a nivel mundial, Coca-Cola, Apple, Microsoft.com, todos los dominios van a tener digamos, información pública, de público acceso en el ecosistema web, donde vamos a poder informarnos del protocolo SPF, del registro SPF, de KIM y el DMARC. Es decir, todos los dominios a nivel mundial tienen información pública que me permiten validar estos tres protocolos y poder autenticar el correo.
Yo voy atrás.
¿Cómo?
Yo voy atrás.
Ok, alguien se abrió el micrófono. Bueno, el protocolo SPF es una lista blanca de servidores que están autorizados a enviar en mi nombre. Es decir, lo vamos a ver en breve, pero son un listado de IPs o de servicios que están autorizados a enviar correo electrónico desde mi dominio. El de KIM, por otro lado, que le decimos el sello lacrado, como se han visto en películas o en antaño, que al sobre se le ponía, digamos, un sello, y si ese sello estaba quebrado, estaba abierto, quiere decir que alguien había accedido a esa comunicación. Bueno, el de KIM funciona como nuestro sello lacrado digital. Lo que hace es firmar el correo electrónico. Esta firma va encriptada y nos permite poder validar que el correo electrónico no haya sido interceptado y modificado. Nos permite conocer la integridad de ese correo electrónico. Esto, bueno, para poder trabajar, digamos, poder evitar lo que es el man in the middle. Y por último, DMARC, que le decimos el jurado. DMARC lo que va a indicar es que si alguno de estos dos protocolos están fallando, se aplique una política que se va a visualizar en la zona DNS y a su vez se solicita que se envíe un reporte a una dirección de correo, digamos, que está publicada en el protocolo DMARC. Ahora igualmente vamos a ver cada uno en detalle. El registro de SPF. El registro SPF, y estamos viendo un registro SPF muy robusto, es un registro del tipo TXT en la zona DNS de los dominios. Aquí puntualmente voy a mirar hacia allá porque tengo la pantalla de este lado. Vamos a ver distintos tipos de mecanismos que tiene el SPF y las formas de autenticar cada uno de esos servidores. Para empezar, digamos, en primera instancia, tenemos que asegurarnos que la cantidad de lookups que tenga el registro de CPF sea menor a 10. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que ustedes envían un correo electrónico, el servidor de destino, cuando lo recibe, va a visitar su zona DNS para buscar la IP de origen dentro de este registro. El servidor de destino lo va a hacer hasta 10 veces. Hasta 10 veces va a venir a visitar este registro de CPF para ver si encuentra la IP desde donde proviene el correo electrónico. No va a ir 11. Y ya de por sí muchos, digamos, no se van a tomar tanto trabajo de ir las 10 veces porque esto retrasa la entrega del correo electrónico, pero 10 es lo que nos indica el protocolo que está aceptado. Si nosotros tenemos demasiada información en la zona DNS, en el registro CPF, eso puede generar que no haya autenticación. Si yo tuviera que hacer 15 saltos a la zona DNS para chequear el registro CPF, para chequear la IP, el correo estaría fallando. Entonces, algo a tener en consideración es la cantidad de lookups máximos del CPF. Y si realmente tenemos muchos servicios, porque las entidades podemos tener cantidad de servicios que nosotros necesitemos para trabajar, hay formas de optimizar la zona de CPF, hay formas de comprimir digamos, la cantidad máxima de lookups, y esto se hace a través de plataformas como la que vamos a presentar más adelante. El mecanismo de cierre de todo registro CPF es un all y va a estar acompañado de un menos, de una viñeta o de un signo de pregunta. Dependiendo qué mecanismo estemos utilizando, va a ser la directiva que le estemos dando al servidor de destino, informándole que solamente estamos autorizando a estas fuentes, que estamos autorizando a estas fuentes y tal vez haya otras, o que estamos autorizando a todo mundo a que envíe nuestro nombre. Es decir, ese tipo de mecanismos son el mecanismo que vemos aquí de hard fail, donde solamente lo que está a la izquierda del all es lo que autorizamos a enviar nuestro nombre. Y si estamos utilizando el de viñeta all, es que puede haber algunos otros, es lo que se llama soft fail. Y bueno, el del signo de pregunta es que, digamos, no tenemos realmente mucha información sobre si hay o no otros servidores, se autoriza a todo. Aquí también vamos a ver en el registro de CPF los mecanismos de autenticación de las IPs. Tenemos algunos que son los includes, donde lo que vamos a autorizar es a otro registro SPF de un dominio distinto. Por ejemplo, ese include que ustedes ven marcado, el de spf.protection.outlook.com, es el de Microsoft. Microsoft nos dice, si usted está ocupando Microsoft para enviar correo electrónico, usted tiene contratada la suite de Microsoft 365, tiene que agregar este include en su registro SPF para poder autorizar todos los rangos de IPs que Microsoft está utilizando. ¿Por qué? Porque Microsoft se va a encargar de mantener actualizados esos registros. De hecho, lo vemos aquí abajo. Esto que está acá abajo son todos los rangos o todas las IPs que Microsoft está hoy día ocupando para enviar correo electrónico en su nombre. Entonces, este registro include me asegura de tener siempre actualizados las IPs de Microsoft. Podemos también autorizar rangos de IPs o IPs puntualmente, como una IP4, una IP6, vamos a poder también autorizar IPs dedicadas, ya que a veces no estamos hablando de un servicio contratado, sino que nosotros tenemos un servidor on-premise saliendo de una IP ya conocida. En ese caso, directamente vamos a autorizar a esa IP. Esto es el registro de CPF, no hay mucho misterio, hay algunas particularidades, pero no vamos a entrar en detalle. La idea es que puedan conocer de qué para esto sirve el registro de CPF, para determinar cuál es mi lista blanca de servidores autorizados. Llave de KIM. Bueno, la llave de KIM, sí, estamos entrando en un terreno un poco más escabroso. Ya estamos hablando de, digamos, una firma digital que va encriptada, que me permite validar digamos, lo que es la integridad de ese correo electrónico. No vamos a entrar mucho en detalle, pero lo que me interesa que puedan conocer ustedes de la llave de KIM es que quien firma el correo, quien genera esta llave de KIM en los servidores, es el servidor de envío. Y tenemos que asegurarnos que el servidor que estamos ocupando tenga la posibilidad de firmar los correos electrónicos con de KIM. No todos los servidores están, digamos, tienen un aplicativo nativo para lo que es la firma de correo electrónico con el mecanismo de KIM. Por ejemplo, Linux tiene OpenDKIM, que nos va a permitir, digamos, firmar los correos electrónicos, pero un servidor, por ejemplo, un Microsoft On-Premise, un Windows Server, ellos no tienen un mecanismo nativo de firma de KIM. Microsoft tampoco lo realizó, digamos, tampoco se tomó el trabajo de sacar un aplicativo para los Windows Servers, porque Microsoft 365 en la nube sí lo tiene y quiere que todo el mundo se vaya a la nube, por supuesto. Pero sí hay plugins, add-ons para lo que son los Windows Server para poder firmar de KIM. Tienen costo adicional, pero es la única forma de que si ustedes están trabajando con un Windows Server puedan firmar de KIM. ¿Qué hace esto? Bueno, cuando el correo electrónico es... voy un poquito para atrás. ¿Qué hace el aplicativo de KIM? Bueno, en primera instancia, en el servidor de correo electrónico saliente va a generar una llave pública y una llave privada. La llave privada queda alojada en el servidor de correo saliente y la llave pública se va a agregar en la zona DNS del dominio. Como decíamos antes, SPF de KIM y de MARC están en la zona DNS de los dominios. La llave pública se va a agregar en la zona DNS de los dominios. Esto nos va a permitir que cuando se envíe un correo electrónico, el servidor que emite ese correo electrónico va a generar una firma digital, va a encriptar esa firma digital y el correo electrónico va a ser enviado al ecosistema de Internet. Una vez que llega al servidor entrante, es el servidor entrante el que en primera instancia va a ir a buscar la llave pública a la zona DNS. Con esa llave pública va a poder desencriptar la firma digital y va a poder, por otro lado, generar otro hash y verificar si estos dos coinciden. ¿Esto para qué me sirve? Como les decía antes, me sirve para validar de que el correo electrónico, desde que salió de mi servidor hasta que llegó a destino, no haya sido interceptado y cambiado. Una coma que sea cambiada en ese correo electrónico va a hacer que DKIM falle, ya que el hash no va a coincidir. Pero si la integridad del correo, digamos, persiste, ese correo electrónico va a pasar, va a autenticar lo que es DKIM y nos va a permitir que ese correo electrónico tenga la autenticación correspondiente y por ende se pueda entregar gracias a DMARC. DMARC, que decíamos es el jurado, es el quien toma la decisión de qué es lo que va a suceder con el correo electrónico en base a la prueba que nos va a brindar tanto SPF como DKIM, es más extenso que lo que están viendo en pantalla, pero les voy a mostrar lo mínimo indispensable que tiene que tener un registro de DMARC. El resto son, digamos, mecanismos de sintaxis estándar. Esto es lo que necesitamos sí o sí obtener en un protocolo de DMARC, en un registro de DMARC. En primera instancia tenemos la versión de DMARC 1. Luego tenemos la P. La P me indica qué política estamos aplicando del tipo de DMARC. Es decir, ¿qué es lo que queremos que suceda si el correo electrónico falla SPF y falla DKIM? Es decir, es lo que nos va a permitir tanto entregar el correo electrónico o rechazar el correo electrónico en base a la prueba anterior. Las políticas son tres. Tenemos la política None, la política Quarantine y la política Reject. La política None es la política que vamos a implementar cuando comencemos una implementación de DMARC. Es una política inocua que no va a tener ningún tipo de implicancia a nivel entrega de correo electrónico. Se llama la fase de reporte, la fase de escucha de las comunicaciones, donde no hay ningún tipo de afectación de servicio. Luego, las políticas activas de DMARC son la política de Quarantine y la política de Reject. La política de Quarantine lo que le va a indicar al servidor de destino es que envíe ese correo que falló la autenticación a la casilla de spam. La política de reject lo que le va a indicar al servidor de destino es que ese correo electrónico que falló la autenticación de DMARC sea rechazado, sea rebotado a nivel servidor. Ahora lo vamos a ver de forma más gráfica. Luego tenemos el porcentaje de aplicación de política, si queremos que se aplique al 100% de los correos o queremos a un 50, un 25, un 10, obviamente queremos que se aplique al 100%. Y tenemos la otra pata del protocolo de DMARC, tenemos la pata de política de aplicación y la pata de reportería. Estas dos direcciones de correo electrónico, la RUA y la RUF, son las direcciones donde nosotros, como dueños del dominio, vamos a solicitar que se nos envíen los reportes. Cada vez que alguien, algún servidor a nivel mundial, recibe un correo electrónico en mi nombre y ese servidor, obviamente, al chequear la zona DNS, va a saber que nos tienen que enviar un correo indicando de dónde recibió el correo y con qué nivel de cumplimiento. Es decir, necesitamos saber el origen y la autenticación del correo. Esto nos va a permitir a nosotros, como dueños del dominio, tener visibilidad de las comunicaciones que se están realizando en mi nombre, y a DMARC le va a permitir poder validar o no esa comunicación y dejarla pasar o no. Esto lo vemos ahora de forma muy visual y muy gráfica. Cuando ustedes envían un correo electrónico o un atacante envía un correo electrónico, ese correo electrónico va a pasar por el servidor destino. O sea, al entregarse, antes de llegar al inbox, va a ser retenido por el servidor destino. El servidor destino va a ir a la zona DNS y va a chequear el SPF, va a chequear el de KIM, y en base a la autenticación de esos dos protocolos, va a verificar qué es lo que debe hacer. No va a quedar a libre disposición, como hoy en día quienes hayan hecho la prueba de suplantación, que nuevamente les comento con el QR que tienen aquí arriba, ustedes van a poder suplantar su propia identidad. Si ustedes recibieron el correo electrónico, es porque el servidor a donde se lo enviaron decidió que ese correo electrónico podía pasar. Bueno, cuando se aplica DMARC, no queda a libre interpretación del servidor de destino, sino que es DMARC quien le indica al servidor qué hacer con un correo que no está autenticado. Si DMARC constata, o sea, si el servidor de destino puede constatar de que el correo valida SPF o valida de KIM, DMARC le va a indicar, pues, entréguelo, el correo electrónico es entregado y el destinatario lo va a recibir en su inbox. Por el contrario, si SPF falla y si de KIM falla, ¿y por qué falla? Bueno, porque un atacante va a enviar un correo desde una IP que no está autorizada en mi registro SPF y tampoco va a poder firmar el correo con una llave privada y una llave pública, porque no tiene acceso ni a la llave privada para poder generar esa encriptación de la firma. Entonces, cuando el correo electrónico falla SPF y de KIM, el correo electrónico tiene que aplicar la política de DMARC, ya sea de rechazado o de spam. Entonces, ese correo electrónico, que obviamente para nosotros la política que se debe aplicar es la de rechazo, ni siquiera llega a destino. Ese correo electrónico es rechazado a nivel servidor, pero nosotros, como dueños del dominio, vamos a recibir un reporte, como se ve ahí abajo, un reporte forense, un reporte agregado, que nos va a permitir saber que hay alguien que está enviando el correo electrónico en nuestro nombre sin autorización. Y también vamos a poder ver, obviamente, todos los correos enviados en nuestro nombre con autenticación. Vamos a tener visibilidad total de todas las comunicaciones. Después vamos a abrir, anótense si tienen consultas de esto, digamos, cómo funciona DMARC. Después lo vemos más en detalle. Bien, vamos a ver un poquito los resultados de la prueba. Voy a ver si me han participado, si han hecho la suplantación de identidad desde sus dominios. De todas formas, yo les voy comentando que una vez que hacen la prueba, ustedes van a poder obtener un puntaje. Si el puntaje que les dio es 0, 1 y 2, su dominio es totalmente vulnerable. Si les dio 3, es porque hay algún tipo de implementación tal vez en proceso, pero que todavía el dominio es vulnerable. Si estamos en un puntaje de 4, eso quiere decir que su dominio tiene una política de cuarentena, pero obviamente no es suficiente, ya que si nosotros estamos enviando un correo electrónico, digamos, legítimo, ¿por qué vamos a esperar que, digamos, ese correo electrónico llegue a spam? Si nosotros le estamos indicando a los destinatarios, si usted no recibió mi correo, fíjese en spam. Bueno, en spam va a caer también, digamos, van a caer estos correos que yo no quiero que mi audiencia abra. Entonces, 4 tampoco sería un puntaje óptimo. El puntaje óptimo obviamente es 5, donde queremos que todo mundo llegue a este puntaje, porque va a estar totalmente blindado. Es decir, un puntaje de 5 para nosotros es un dominio que tiene el protocolo de DMARC en rechazo. A ver, bueno, tenemos 8 personas que testearon su dominio. De esas 8, el 75% tenemos que no tienen DMARC aplicado, es decir, no tienen ningún tipo de política que esté protegiendo sus dominios. También vemos que algunos tienen algunos problemas con lo que es el registro de CPF. El registro de CPF, como mencionábamos antes, son las, es la lista blanca. Es decir, que algún tipo de problema hay. Puede ser el problema que comentábamos de la cantidad de lookups. Puede ser un problema de sintaxis en el CPF. Igualmente vamos a abrir micrófono luego para poder tal vez ver algún caso particular, estudiar algún caso particular. Pero bueno, a las 8 dominios, mejor dicho, tal vez hay, sabemos que muchos colegas comparten el mismo dominio porque vienen de la misma institución. Pero bueno, de los 8 dominios testeados, un 75% no tiene protección y el correo electrónico es vulnerable. Bien, ahora la gran pregunta, digamos, ¿cómo me protejo? Bueno, para poder protegerse, para poder llevar a la política de rechazo un dominio, una implementación DMARC, hay dos fases y hay un camino preestablecido que tenemos que seguir. No basta con que ustedes ahora entren a su zona DNS y pongan DMARC 1, P igual reject. Porque si hacen eso, van a empezar a rechazar correo propio, correo legítimo. Porque la primera fase de la implementación DMARC es habilitar la visibilidad de las comunicaciones. Es agregar el registro DMARC dentro de su zona DNS y empezar a recibir información, empezar a recibir reportes para poder brindarles visibilidad. La visibilidad es clave, no solo para poder ustedes tener auditoría de quiénes están enviando correo, porque hoy día los departamentos tal vez están contratando servicios para enviar correo electrónico sin su autorización y hoy no hay forma de detenerlos, porque hoy día cualquiera puede enviar correo electrónico en su nombre. Entonces, la primera fase es lograr visibilidad, poder conocer quiénes están enviando correo electrónico en mi nombre, poder visualizar en qué estado están esas comunicaciones, para luego pasar, sí, a la fase de implementación, donde hay un proyecto de implementación, donde nosotros vamos a verificar cuáles son las distintas etapas que hay que cumplir, ya sea de certificación de CPF, de cumplimiento de KIM. Es decir, cada servicio que ustedes estén ocupando tienen que autorizar tanto en SPF como de KIM. Si están ocupando Microsoft 365, hay que configurar SPF y de KIM. Si están utilizando un Simbra, un Linux, tienen que autenticar el SPF y el de KIM. Y así con todos los servicios que ustedes estén ocupando para enviar correo electrónico. Parece una tarea, compleja. Gracias a herramientas para la implementación DMARC que están desarrolladas especialmente para lo que es implementación DMARC, van a poder hacerlo sin inconveniente. Más adelante vamos a hablar un poco de ello. ¿Qué es lo que vamos a ver en la primera etapa de la implementación? Vamos a obtener una radiografía de las comunicaciones. Esto, lo que están viendo en pantalla, es una plataforma que se llama SendMark, que permite implementar el protocolo DMARC y en primera instancia nos va a indicar cuáles son los servicios que están enviando correo electrónico en mi nombre. De mayor volumen a menor volumen, va a indicar que Google envía mi nombre, que Soho envía mi nombre, Microsoft, Habana, etc. O sea, me va a permitir tener visibilidad de las comunicaciones que se están realizando en mi nombre. Eso me va a permitir generar un plan de implementación donde yo voy a tener que pasar por diferentes estadios. Son estadios obligatorios. Yo tengo que configurar el SPF y, configurar la zona DNS, luego habilitar los informes, luego analizar esos informes, luego autorizar los remitentes. Esta es la fase, más compleja, donde, como les decía, ustedes van a tener que pasar por el cumplimiento cada una de las fuentes de envío, pero es muy fácil cuando sabemos cuáles son. Lo complejo es ahora, que si yo les consulto, ¿desde dónde enviaron correo ustedes? Y me dicen, desde un servidor on-premise. Y después agregamos el registro DMARC y tenemos el sistema de facturación que no lo teníamos en cuenta. Tenemos comunicaciones internas que envía a la universidad que no teníamos en cuenta. Tenemos cuando la gente se olvida la contraseña, eso sale de un servidor transaccional que tampoco teníamos en cuenta. Es decir, vamos abriendo los ojos y vamos teniendo visibilidad de todas esas fuentes. O el sitio web que tiene un formulario también envía correo electrónico a nuestro nombre. Bueno, todo eso lo van a poder obtener con DMARC, van a poder tener esa visibilidad. Una vez que vemos que todas las fuentes están cumpliendo correctamente con SPF y con DKIM, luego ahí vamos a habilitar la protección total. Vamos a pasar de esa política de escucha, que era la política NONE, a la política de rechazo o la política de cuarentena. ¿Y qué es lo que nos va a brindar DMARC, digamos, en primera y última instancia? Bueno, que hay servicios que ustedes cuentan actualmente que necesitan algún tipo de autenticación. Como les decía, van a ver que están ocupando servicios de correo electrónico que tal vez desconocían. Van a poder ver que hay ataques que están ocurriendo, porque van a poder tener visibilidad también de que están siendo enviados correos electrónicos, para ser extremo, de Rusia, de China, cosas, digamos, son localizaciones geográficas que vemos constantemente que están enviando correo electrónico en nombre de las empresas sin su autorización. Bueno, vamos a poder ver también que hay proveedores que cometen errores. Tal vez estos errores del registro SPF, tal vez quien nos provee el alojamiento de nuestro sitio web y nuestra zona DNS, no nos informa que tenemos una cantidad limitada de registros que podemos agregar. Bueno, eso también nos va a permitir tener visibilidad de errores que se han cometido, capas geológicas de errores que se han cometido a través de los años, a través del tiempo que se ha estado trabajando con ese dominio en particular. Y obviamente que se puede ser proactivo. Esto nos indica, digamos, DMARC nos da la pauta de que también hay una solución tecnológica para poder combatir el phishing. No es solamente recordarles y concientizar, que es otra pata importante, lo que es el hardening, la concientización del usuario. Ojo con el enlace donde estás haciendo clic. Cuidado de, digamos, si recibís un correo electrónico que es demasiado bueno para ser verdad. Eso hay que hacerlo, obviamente. Pero también hay una solución tecnológica que es DMARC, que me va a filtrar, digamos, me va a achicar la superficie de ataque muchísimo, porque ya mi dominio no va a estar más en juego para los estafadores. Mi dominio no se va a poder utilizar. Yo voy a poder asegurarles a mi audiencia de que si reciben un correo electrónico desde mi dominio, ese correo electrónico es legítimo. Eso me permite achicar muchísimo esa superficie de ataque. Y obviamente es un proyecto que se puede conseguir en poco tiempo. La implementación de DMARC es un proyecto que lleva entre 4 a 8 semanas. Depende de la complejidad del proyecto y me va a permitir tener una victoria en ciberseguridad de alto impacto en muy poco tiempo para poder incluso presentar internamente. Eso, digamos, es la proactividad que podemos hacer. No dejar del lado del receptor de correo el 100%, digamos, de la responsabilidad en saber si un correo es phishing o no, sino nosotros también aplicar el protocolo de DMARC. Porque incluso hay un círculo virtuoso que se genera al implementar DMARC, porque si ustedes implementan DMARC, yo implemento DMARC y mi proveedor implementa DMARC, ninguno nos podemos hacer phishing al otro. O sea, nadie va a poder estafar a mi cliente en mi nombre. Nadie va a poder estafar a un alumno en nombre de la universidad y así sucesivamente. Una vez que todo el mundo tenga DMARC, va a ser mucho más difícil para los estafadores poder hacer este tipo de ataques. ¿Qué sigue? Bueno, los que le comentaba, ustedes hacen un análisis de su dominio, luego se genera un plan de exposición, hay una propuesta obviamente de trabajo, y luego la implementación del protocolo, que puede llevar de 4 a 8 semanas, dependiendo de la complejidad de cada una de sus infraestructuras. Y por último, bueno, les agradecemos por su tiempo. Y abrimos, digamos, lo que es el canal de preguntas y respuestas. Si alguno tiene una consulta sobre la puntuación que recibió, o incluso podemos ver en pantalla, tenemos la forma de validar en pantalla un dominio. Si ustedes me dicen, me gustaría ser caso de ejemplo, lo visualizamos, buscamos la zona DNS y yo les indico qué es lo que está mal con ese dominio y por qué les dio ese puntaje. Bueno, y muchas gracias por su tiempo. Espero no haberlos aburrido.
Gracias, Guido. Por ahí tenemos una pregunta en el chat de Jorge Nicolás García que dice, ¿qué tan difícil es implementar DMARC y si tiene costo implementarlo en una institución?
No es difícil cuando, digamos, se cuenta con un equipo que le apoya a alguien que esté, digamos, le brinde consultoría para poder implementar cada una de estas fases. Hay un plan que se establece. Pero todo comienza con que usted agregue el registro de DMARC en primera instancia. Al agregar ese registro de DMARC, usted va a poder tener visibilidad del estado de salud de sus comunicaciones. Es una radiografía que estamos haciendo de su dominio y ahí le vamos a poder decir si usted está en terapia intensiva o está en terapia intermedia o está ambulatorio. Depende el nivel de, digamos, de orden o desorden que haya en sus comunicaciones, va a ser más rápida o más lenta la implementación. Pero bueno, de la mano de Pisky nosotros ofrecemos implementación de EMARC y el acompañamiento es permanente. Nosotros no vamos a darle un tutorial, sino que nosotros lo vamos a hacer con usted, pero no es de mayor complejidad. De hecho, para nosotros es una victoria en ciberseguridad totalmente realizable de 4 a 8 semanas y con un alto impacto. ¿Algo más? ¿Una consulta más? Si quieren escribir tal vez un dominio que quieren que chequemos, que lo vemos online directamente aquí en un navegador, digamos, lo podemos checar en el navegador. Mientras voy a ver si hubo alguna otra persona que haya testeado su dominio.
Ya nos ponen 2 dominios. ¿Qué tal? Les recuerdo, pueden abrir su micrófono para participar.
Justo, miren, desde que vimos los reportes, 2 dominios más testeados y sube a 80% la cantidad, digamos, los dominios vulnerables.
Guido, tenemos dominios para testear en vivo que nos están pasando por el chat. Así que los
puedo. Lo veo, porque tengo justo es. Zoom es muy. Así, ahí está. Muy especial para poder abrir las cosas. Ahí tengo el chat. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar de arriba para abajo. ipn.mx. Tenemos una herramienta que se llama tools.cenmark.com. Si han utilizado MX Toolbox, nosotros es nuestro propio MX Toolbox. Al agregar el dominio aquí y analizarlo, nos va a brindar el puntaje y nos va a brindar algunas informaciones. Bien, ipn.mx tiene la política en rechazo, es decir, que ese correo electrónico, digamos, quiere decir que está blindado el dominio. Tenemos una zona DNS bastante bien configurada, donde tenemos un SPF autorizando a Microsoft, autorizando a Google. Esto me causa un poquito de duda, que esté autorizando a Microsoft y a Google. Por lo general es el uno o el otro. Tal vez en un momento utilizan Google, en otro momento Microsoft, o tienen los 2 servicios contratados y utilizan este rango de IPs para enviar en su nombre. Algo importante a considerar. Al estar en política de rechazo, tengo que estar bien seguro de que yo estoy autenticando correctamente todo ese correo que sale, ya que si alguna de estas fuentes de correo no está bien configurada o tenemos fuentes que no están presentes en el SPF de KIM, yo puedo estar rechazando correo electrónico de forma, digamos, inadvertida. Vamos a ver sin.
Perdón, Guido, por ahí nos pregunta Rebeca Razo. Buenos días, ¿la recomendación es implementar primero SPF de KIM y al final de EMARC?
Sí, ese es el camino. SPF de KIM, perdón.
Sí, antes de continuar con otra pregunta, me gustaría enfatizar en una cuestión. Si bien este dominio está muy, muy bien protegido, lo felicitamos por lograr la política en reject. Lo que sí estamos viendo es que ustedes reciben, ¿sí?, los reportes, ¿sí?, directamente de forma manual. Y este es un tema importante porque, independientemente de que ustedes hayan podido implementar correctamente el protocolo, algo importante a tener en cuenta es que monitorear si el dominio está siendo atacado o no, se vuelve extremadamente difícil cuando ustedes reciben los reportes agregados a ese correo que tienen que abrir de manera manual, donde ustedes reciben un archivo un archivo zip, como el que están viendo ahora, ¿no?, en pantalla, un archivo zip con un archivo XML con toda la información desagregada, o sea, como se ve ahí, en comparación a cómo podrían ustedes estar viendo con nuestros reportes en tiempo real si están siendo atacados o no. ¿Por qué? Porque si bien lograron algo muy importante, que es blindar el dominio, también es importante que ustedes sepan en tiempo real si están siendo atacados o alguna fuente está fallando. En el caso de que se produzca algún problema y ustedes tengan que ir a esos reportes de manera manual, puede ser muy complejo encontrar cuál es la IP que está causando el problema, cuál es la fuente de envío que está causando el problema. Con nuestra herramienta lo que van a tener es que van a poder iniciar, por ejemplo, desde el primer día la política de rechazo, en el caso de que su ecosistema de envío esté bien configurado, pero van a poder monitorear activamente si los están atacando en su dominio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se producen ataques a las instituciones, los atacantes van por todos lados. Es decir, van por lo que es el dominio, pero también pueden ir a sus redes sociales, también pueden ir a su página web. Entonces, cuando ustedes en tiempo real se dan cuenta de que han tratado de suplantar su dominio, también el departamento de seguridad puede levantar la mano y decir, hey, puede que nos estén también atacando en otras áreas, en nuestras redes, de todas las maneras que puede haber, no solamente a través de correo electrónico. Entonces, si bien estamos, la verdad, lo felicitamos, son de las pocas empresas que conocemos que han podido llegar a la política de Mark, una herramienta. De hecho, fíjense que el resultado es un 80% que está descubierto. El valor agregado ahí que le aporta una herramienta de visualización de información es que ustedes puedan monitorear activamente sin tener que entrar y leer los reportes de la manera que vemos en la versión original. Ese es un punto importante a tener en cuenta. Sí. Perdón por la interrupción.
No, por favor. Aquí está Ariel Glaser, nuestro compañero. Incluso si ustedes identifican que hay una IP que está haciendo, digamos, todos los envíos no autorizados, ustedes pueden incluso tomar remediación con esa IP y bloquearla, agregarla, digamos, al firewall para que no deje pasar tráfico de esa IP. Porque tal vez la misma IP que están usando para enviar correo, digamos, de suplantación sea la misma que usen para un ataque de denegación de servicio, vaya a saber. La consulta que habían hecho sobre qué hay que implementar primero, no importa el orden de SPF y de KIM. SPF y de KIM van de la mano, se implementa el uno o el otro. Pero sí los dos se implementan antes que DMARC. Porque yo DMARC, que es, digamos, aplicar la política de rechazo, es lo último que tengo que hacer. Yo no puedo aplicar una política de rechazo si no configuré correctamente SPF y de KIM previamente. Porque DMARC se va a valer de esos dos protocolos para poder autenticar el correo y decirle al servidor si lo tiene que rechazar o no. Entonces, el camino es SPF y DKIM y luego DMARC. Vamos a ver sinvestat.mx. Creo que lo... Se me tildó el... O se me cayó internet. A ver, cerrar y voy a volver a abrir. Ahí está. Sinvestat.mx. Aquí lo que estamos haciendo es acceder a la zona DNS. No estamos haciendo ningún tipo de, búsqueda ilegal. Lo que hacemos es visitar la zona DNS del dominio, buscar el registro CPF, el registro DMARC y mostrarlo en pantalla. Por ejemplo, sinvestat.mx tiene un registro CPF, una lista blanca, como comentábamos, pero por sí mismo este registro no va a prevenir que se envíen correos electrónicos en su nombre. Porque al no haber presente un registro DMARC, va a quedar a disposición de quien recibe el correo qué hacer con ese correo. Y es lo que no queremos. Nosotros no queremos que quede a libre disposición de Google, de Microsoft, a ver qué hace con el correo, si lo deja pasar, no lo deja pasar. Nosotros queremos ser tajantes. Si el correo electrónico no proviene de mi infraestructura, que sea rechazado. Y eso se hace con una política de rechazo, a la cual se llega, recordemos, primero obteniendo visibilidad de las comunicaciones, asegurándonos que todas las comunicaciones estén cumpliendo actualmente con los protocolos de seguridad y luego pasando a rechazo. Ahí vamos a ver otro más. Eti.biocubafarma.q. Y aquí algo, una mención particular que vamos a hacer con este subdominio. Este no es un dominio de nivel superior. El dominio de nivel superior, digamos, sería biocubafarma.q. Y eti es un, digamos, un subdominio de este dominio principal. Y ahora vamos a hacer un par de menciones. Este subdominio tiene un registro SPF propio, que es correcto, porque los registros SPF no se heredan del dominio principal, sino que los subdominios, todos los subdominios, si son utilizados para enviar correo electrónico, deben contener un registro SPF. No se heredan. Entonces, esto está perfecto. Fíjense, tiene 7 DNS lookups. Voy a ver si puedo agarrar un poquito para no matarle la vista. Tiene 7 DNS lookups. Incluso podemos, si vamos a SPF lookup, podemos ver, digamos, cuáles son, podemos ver todo desagregado. Hay varios registros void que se llaman, así que no tienen nada adentro. Estamos enviando, haciendo lookups que no llevan a ningún lado. Eso no está del todo bien. Pero lo más importante es que no tiene un registro DMARC. Por eso la puntuación es 1 de 5, porque no hay un registro DMARC y hay algunos, digamos, ustedes están autorizando algunos dominios o fuentes o servidores que en realidad, si uno los visita, no tienen ninguna IP asociada. Si vamos a BioCuba Pharma, por otro lado, vamos a ver en qué estado de salud está el dominio principal. Porque incluso podemos tener diferentes políticas. Yo puedo tener un registro DMARC en el dominio principal y otro distinto en el subdominio para poder tener políticas distintas. Porque tal vez estoy en una fase de implementación que necesito digamos, contar con ese tipo de digamos, excepción. Aquí lo que vemos es que tenemos también, no tenemos ningún registro DMARC que me, digamos, le indique a los servidores qué hacer con el correo no autorizado. Y aquí tenemos el registro SPF, que es idéntico al que teníamos en el subdominio, y si vamos al SPF, vamos a ver que se autoriza. Y si empezamos de adelante hacia atrás, primero autorizamos a las IPs del MX, que son estos servicios MX que están asociados a estas IPs, después estas IPs que están acá, y después a los registros A. Esos, digamos, son los que estoy hoy día autorizando. A todos los presentes les reiteramos, tienen, digamos, a través de ciberseguridad PISCI, van a poder hacer un análisis de dominio y una prueba de concepto sin costo. Digamos, no tiene ningún tipo de costo adicional poder tener esta radiografía de sus comunicaciones agregando el registro de DMARC que les probemos nosotros. Entonces, la forma de poder digamos, obtener visibilidad realmente de sus comunicaciones es agregando un registro DMARC en fase de política de escucha y luego, obviamente, poder visualizar cuál es el estado de salud de esas comunicaciones, poder ver quién está enviando el correo electrónico en mi nombre. ¿Alguna pregunta más?
Sí, Guido, una pregunta.
Sí,
en la pestaña anterior estás mostrando y dice score y luego dice 1 de 5. ¿Eso quiere decir que su nivel de protección es 1 de 5?
Exacto, es un
score. ¿El nivel negativo? O sea, el 1 es que es muy bajo.
Sí, es un score que damos nosotros donde 1, 2 y 3 es un dominio que es vulnerable. Un scoring de, por ejemplo, de 4 de 5, por ejemplo, si vamos a este dominio, cmar.com, me va a dar un scoring de 5. Ese quiere decir que este dominio está en política de rechazo y no se puede suplantar. Si ustedes intentan enviar un correo electrónico en nombre de cmar.com, no lo van a poder lograr. Pero sí lo pueden hacer desde, bueno, BioCuba Pharma o desde SinVestav, Incluso, si quieren, podemos hacer una suplantación aquí online. Si alguien quiere chequear su dominio, podemos enviar un correo con su nombre. Aquí, por lo menos, de los que han testeado, han sido 10. Estimo que 8 han recibido la comunicación en sus casillas de correo, es decir, que han podido constatar de que su dominio estaba vulnerable. Lo que más nos interesa a nosotros igualmente es que ustedes conozcan el protocolo DMARC, sepan que existe, sepan que hay una herramienta tecnológica que les permite combatir la suplantación de identidad, que digamos que se complementa con lo que es la concientización, pero que realmente hay forma de combatir el phishing de forma, digamos, de manera tecnológica, y es a través del protocolo DMARC. Cualquier duda o consulta, no, el protocolo DMARC es totalmente público, no necesitan pagar para poder implementar el protocolo DMARC. Sí tiene costo lo que es, digamos, las herramientas que le van a permitir implementarlo con éxito y de forma, digamos, efectiva, ya que, bueno, como comentábamos antes, los reportes que envía el protocolo DMARC o que se reciben se ven de esta forma. Por interpretarlos es muy engorroso. Si ustedes tienen una infraestructura de correo electrónico, digamos, grande, van a recibir cientos de miles de reportes. Por eso existen plataformas como CERMARC o otras que han mencionado para poder implementarlo de forma efectiva.
Una cuestión más para aclarar es que, aparte de la herramienta, es importante que cuenten con una propuesta donde no solamente se les habilita la herramienta para implementar, sino también un equipo de implementación detrás. En este caso, el equipo de nuestra plataforma CERMARC está dirigido por Guido, porque vemos constantemente registros que tienen mezcla de registros de varias marcas y aún así no logran, por ejemplo, lograr la política de rechazo. Y eso significa que muchas veces hay proveedores de este tipo de herramientas que tienen una política comercial en donde le proponen al cliente que se autoadministre, básicamente, ¿no? Y ahí el problema es si su equipo de ciberseguridad tiene conocimiento en las buenas prácticas y el proceso de implementación. Cuando nosotros comercializamos nuestro producto, también lo ofrecemos al cliente y le sugerimos, diría enfáticamente, que también implementen con nuestro equipo. Porque implementar DMARC por primera vez también es un expertise que se tiene que aprender, y no es solamente que la herramienta, ustedes apretan un botón y automáticamente, digamos, todo lo que está mal en la infraestructura interna del cliente se mejora en 2 minutos, sino que hay que hacer averiguaciones con proveedores, hay que pedir llaves de KIM, hay que hacer delegaciones de lo que son los protocolos. Entonces, todo ese proceso de implementación requiere una experticia. Aunque tengamos la herramienta, es importante poder apoyarnos en un equipo que ya tiene experiencia implementando. Era eso, muchas gracias.
Annette Fernández nos consulta si existen herramientas gratuitas open source que nos ayuden con la implementación. Tengo entendido que hay herramientas que le van a permitir procesar, digamos, estos reportes, pero no sé, no tengo conocimiento de herramientas, digamos, robustas que le permitan luego seguir todo el proceso de implementación, poder validar cierta información de forma, digamos, open source. Y por el lado de Jorge Nicolás García Morales, consulta si se sigue pagando por el uso de la herramienta. Por lo general, sí, todas las herramientas de implementación de DMARC son de licenciamiento permanente, porque lo que le brindan, como hablábamos en el primer caso, es visibilidad. Si usted cambia su infraestructura de correo electrónico de un momento para otro y no tiene conocimiento porque lo hizo alguien sin su autorización, o usted ya no tiene visibilidad para constatar eso, todo ese correo electrónico va a ser rechazado. Es decir, la política de rechazo de correo electrónico viene de la mano de la visibilidad. Tenemos que tener visibilidad permanente, pero incluso estas plataformas no solo le van a brindar la visibilidad, sino que tienen herramientas adicionales que le van a permitir poder autenticar el correo de forma fácil, poder hacer monitoreo de listas negras. Es decir, también tienen otras herramientas asociadas que también le van a permitir, digamos, gestionar la reputación de las comunicaciones de correo electrónico y justificar también ese pago permanente. CD Victoria se está redirigiendo correo a servidores de Microsoft, pregunta Victoria Regino Infante. Sí, el dominio, este subdominio cdvictoria.tecm.mx está autorizando a Microsoft a enviar su nombre. Los registros MX apuntan a Microsoft también y no hay registro de marca, es decir, podemos enviar correo electrónico en nombre del el dominio. Vamos a ver lo que es el dominio principal. El dominio principal está en la misma, digamos, instancia, y ahí voy a chequear el que está compartiendo de IT Victoria. Y ya le respondo a Ned. El de itvictoria.edu.mx. Tenemos, bueno, que no tiene un registro de DMARC. Y acá hay un error. Aquí es donde vemos, tal vez, digamos, que se suceden este tipo de errores de sintaxis. Fíjense que no hay espacio entre BSPF1 y el include de Microsoft. Las zonas DNS muchas veces no son muy amigables y prestan este tipo de errores porque no se valida la información que uno está agregando. Plataformas como CEDMARC u otras le van a permitir autenticar, digamos, validar estas sintaxis y no le va a dejar guardar el registro si no está correctamente agregado. Le recomiendo, Victoria Regino Infante, que se comunique con infraestructura para que le agregue un espacio aquí, porque más allá de que el correo está llegando igual, o sea, no hay ningún tipo de afectación de correo electrónico, puede que el correo electrónico esté llegando a spam porque se lo trate de sospechoso, pero al no tener una política de DMARC, ya de por sí está desprotegido, pero esto es un error que hay que subsanar. En caso de que tenga un interés, ¿existen problemas para su acceso desde Cuba? Tendríamos que chequear puntualmente, pero la casa matriz está en Sudáfrica y se puede llegar a prestar servicio, digamos, de otros servidores, dependiendo las limitaciones que tengan para el acceso desde Cuba. Pero también, bueno, va a contar con todo un equipo que le va a poder asistir a poder implementarlo, incluso si hay restricciones de acceso a Internet. Y el subdominio, acá tenemos otro más. Le recomiendo a Ned Fernández que se comunique con Ulises Chávez Ramírez y directamente lo puede consultar con él. Ah, esto que no se me pase. Hice una búsqueda para el de CD Victoria, como veo que están utilizando Microsoft, para ver si tenían un selector, si tenían el registro de KIM. Para poder chequear de KIM necesitamos el selector y el dominio. Se hace un match entre selector y dominio para poder ver si están correctamente agregados. Esto se lo muestro por uno que conozco que lo tiene hecho. Tenemos selector 1, no está agregado en el registro, pero no está en uso. Seguramente el que está en uso es selector 2. Aquí vemos la llave pública de KIM. Vamos a verle Unison. Vamos a ver con selector 2. Tenemos que el selector 2 está en uso y selector 1 seguramente no va a estar en uso. Microsoft tiene dos llaves que puede ir rotando, selector 1 y selector 2. No hace falta de que, o sea, las dos al mismo tiempo no van a estar firmando. Así que hoy día vemos que está firmando con el selector 2. Esto es perfecto, es decir, esto permite que el correo electrónico pueda tener la autenticación de KIM y poder validar de que no sea, digamos, la integridad no se vea vulnerable, pero vamos a ver si tiene el registro de DMARC, porque más allá que podamos, digamos, autenticar correo electrónico y ver que si está o no en, digamos, si se manipuló o no el correo electrónico, tenemos que darle la orden al servidor para que cuando sí se manipule ese correo electrónico y sea, digamos, la información haya sido cambiada, se rechace. Acá vemos que tiene una política de rechazo y vemos también que hoy la visibilidad la están obteniendo, Álvaro, ustedes mismos. O sea, ustedes mismos están recibiendo todos estos reportes XML en esta dirección que encima están usando la misma para los reportes agregados que para los reportes forenses. Esto, digamos, hace que estén recibiendo tantísima cantidad de correos electrónicos aquí. Por otro lado, estoy viendo que tienen un alineamiento estricto para lo que es SPF y DKIM. No es lo aconsejable tener un alineamiento estricto. No hablé yo de alineamiento en este seminario porque no quería marearlos, pero bueno, me dice que sí, que están recibiendo muchos reportes. Lo invito a que hagamos una prueba de concepto con nuestra plataforma para que puedan ver, digamos, si realmente están bien hechas las cosas. Pero aquí el alineamiento estricto lo que está indicando es que obligatoriamente tiene que haber alineamiento SPF y alineamiento de DKIM. Esto quiere decir que el dominio que se está usando en el sobre del correo electrónico sea el mismo dominio que se esté utilizando en el cuerpo del correo electrónico. Como hemos dicho al comienzo del seminario, los correos electrónicos se tomaron como base el correo tradicional postal. Entonces hay un sobre y hay una carta, y se los voy a mostrar más visual. Tenemos un envelope y tenemos un body. Para que ustedes lo que están solicitando es que haya match entre el from mail del envelope y el from mail del body, del header, del cuerpo del correo. Muchas veces esto no sucede, y no está mal que no suceda, pero ustedes están obligando a que esto suceda para que haya cumplimiento de MARC. Y esto puede que esté generando interrupciones en las comunicaciones. Ojo con eso. Así que también, si quieren comunicarse con Ulises para hacer una prueba de concepto y por lo menos tener visibilidad de esta implementación, porque esto les puede traer problemas. Bueno, no sé si tenemos más consultas, el micrófono abierto, si quieren. Con gusto vamos a hacerles llegar la presentación a quienes, digamos, lo soliciten, y a través del CUDI. Y bueno, a disposición para luego poder tener reuniones personales, particulares con cada uno y poder evaluar cada caso puntual.
Gracias, Guido. Como mencionábamos, como hemos estado mencionando, para nosotros lo más importante es la difusión de este tipo de tecnología. Usamos el término evangelización. Es importante que ahora ya ustedes conocen que existen tecnologías, mecanismos para protegerse contra el robo de identidad. Entonces, en ese sentido, en cuanto al protocolo, técnicamente, también tienen alguna pregunta, alguna consulta.
Alguien que quiera abrir su micrófono, pueden hacerlo para hacer la consulta directamente, o algún comentario.
Hola, hola. Sí, Jorge Varela. ¿Cómo está? Fernanda, ¿cómo andas? Adelante. Sí, Jorge. Tengo una consulta. La plataforma funciona con cualquier plataforma de correo electrónico, incluyendo cPanel, Plesk y entre otras, o solamente se basa con temáticas como, por ejemplo, Azure y Google y todo eso. Esa era la pregunta.
¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Puntualmente, en nuestra plataforma, al trabajar con la zona DNS, no importa dónde esté la zona DNS, si está en un cPanel, si lo tienen alojado ustedes, eso es lo bueno también del protocolo DMARC. El protocolo DMARC, SPF y DKIM, no importa en qué plataforma estén trabajando, se puede implementar igual. Es decir, no hay limitación en ese sentido. Así que, digamos, esos protocolos están pensados para que cualquiera lo pueda implementar, no importa dónde esté alojada su zona DNS. Y bueno, la plataforma que tenemos obviamente se integra con todas las plataformas.
Muchas gracias.
Nada.
¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario? Igual, si más adelante quieren hacer alguna prueba o lo que sea, pues también pueden escribirnos a nosotros en la dirección del C7CUDI, y nosotros pues coordinamos, ponemos esta prueba en manos de PixKey, y para que ellos puedan trabajar con ustedes.
Sí, incluso le vamos a hacer llegar a ustedes, Fernando, la presentación para que el que quiera solicitar una copia se la puedan enviar sin inconveniente y puedan repasar la información que vimos.
Claro, y recuerden que también el video de esta sesión pues estará disponible en el repositorio digital de CUDI. Pues posterior a que termine la jornada, unas semanas posteriores para que demos tiempo simplemente a la parte de la edición, pero este también estará disponible en el repositorio digital. Pues ya no veo alguna mano levantada o alguien que quiera hacer algún comentario, entonces pues creo que terminaríamos la sesión. No sin antes pedirles que por favor nos puedan responder la encuesta de esta sesión, que ahora les pongo aquí el enlace, por favor, para que nos hagan favor de ayudarnos con esta. Con esta encuesta. Un segundo, aquí está. Listo. Ya les puse en el chat el link para la encuesta, si nos ayudan a responderlo. Para nosotros es muy valioso sus comentarios, además de la sesión, pues saber si tienen alguna propuesta de algún otro taller o curso que quisieran que lleváramos acá. Por otro lado, pues también hacerles la invitación, como muchos de ustedes ya saben, nuestra siguiente jornada de capacitación será en Veracruz. Tendremos como anfitrión a la Universidad Veracruzana. Esta será presencial. Entonces, pues simplemente extenderles la invitación, que vayan reservando ahí la última semana del mes de septiembre, para que, pues ojalá y en la medida de lo posible puedan acompañarnos en esta cuarta jornada. Si no hubiera ningún otro comentario, pues simplemente agradecerles a todos ustedes la presencia, agradecerle a Guido, a Ulises, por supuesto, por toda esta información tan valiosa que nos compartieron y el apoyo a esta sesión.